Traducción de Radio Blast. Apocalipsis, capítulo 2, parte segunda. Apocalipsis, capítulo 2, desde el versículo 8. Dice el hermano Giuseppe: este es el mensaje a la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis. Atención, porque el mensaje se refiere aquí a las siete iglesias físicas de 2000 años atrás. Pero si estas siete iglesias no fueran tenido un mensaje profético para el futuro, no estarían en el libro más profético que existe, y es Apocalipsis. Entonces, estas siete iglesias proyectan siete mensajes para las siete eras que seguirán desde el momento en que fue escrita la profecía, 96, después de Cristo, hasta hoy y hasta el final, o sea, hasta el milenio. Dice la hermana Ángela: leamos Reina Valera, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Dice el hermano Giuseppe: este es un mensaje para los cristianos que iban a morir. Así como gritaban al César: salve César, los que van a morir te saludan. Y después se iban a matar los unos a los otros para la gloria del César. El diablo acusa a Dios: mira, mis esclavos cómo se matan por mí, ¿y dónde están los tuyos? Continúa diciendo el hermano Giuseppe: los hay, y son los mártires. Entonces, hermanos, llega el momento en el cual debemos entrar en la arena, donde quiera que será, a dar la vida por Jesús. Pregunta la hermana Ángela: ¿qué le quiere decir Jesús a Esmirna cuando dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico? Responde el hermano Giuseppe: está diciendo, estás pasando tribulaciones, pobreza, aflicciones, ataques del diablo, pero eres rico en el Espíritu. Pregunta también la hermana Ángela: ¿y quiénes son estos? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Responde el hermano Giuseppe: este es el falso pueblo de Dios. Así como hoy hay falsos cristianos en la iglesia, son judíos estos. Hoy las iglesias se atreven diciendo Israel aquí, Israel acá, judíos aquí, judíos allá. Van a las iglesias cristianas, quitan la cruz y ponen la bandera de Israel. Y en vez son pueblo de Satanás, sinagogas de Satanás. Hasta que no reciben a Jesucristo, son sinagogas de Satanás. Porque han crucificado a Jesús y no se han arrepentido. Si tú ves una película americana hecha por judíos, usan el nombre de Jesucristo como una blasfemia. Continúa la hermana Ángela. Y en el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué significado tienen esos 10 días? Responde el hermano Giuseppe. Los 10 días de tribulación representan las 10 principales persecuciones romanas que duraron hasta el 313. Entonces, desde el terminar del primer siglo hasta el 313, cuando el cristianismo fue legalizado por Constantino. Pregunta la hermana Ángela. ¿Por qué 10 persecuciones romanas? Responde el hermano Giuseppe. Porque la iglesia se enfrió 10 veces. De hecho, le fue dicho a Éfeso, si no vuelves a tu primer amor, quitaré el candelero. El candelero representa la iglesia. La persecución es la última rueda de repuesto que tiene Dios de llevar a su pueblo al arrepentimiento. Los profetas no pudieron, la Biblia tampoco, el Viejo Testamento tampoco pudo, hoy el Nuevo Testamento tampoco. El Evangelio de Jesús tampoco ha podido. Entonces Jesús manda persecución en el Viejo Testamento con destrucción. En el Nuevo Testamento, aquí estamos, en el Nuevo Testamento, 10 tribulaciones en el espacio de 2000 años. Dice la hermana Ángela, has dicho que hasta el año 313 después de Cristo hubieron 10 grandes persecuciones. Digamos 10 ondas que llegaban y se calmaban y de nuevo regresaban y de nuevo se calmaban nuevamente, etc. Dice el hermano Giuseppe. Sí, esto lo encuentras en las enciclopedias históricas cristianas. Esto no lo digo yo. Hubieron 10 principales persecuciones. Continúa la hermana Ángela. Y después dice el versículo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pregunta la hermana Ángela, ¿qué es la corona de vida? Responde el hermano Giuseppe, es la esposa de Cristo, la vida eterna. El contrario de Apocalipsis 3:5 que dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, aquí quiere decir que cancelará los nombres de los que no vencerán. En cambio, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice que al que vence le dará la corona de vida. Hoy existe esa historia de la falsa gracia, que todo está bajo la gracia y que no es importante el hecho de que seas malo. No es verdad. Tu nombre puede ser cancelado del libro de la vida. Si leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, tu nombre puede ser cancelado, a menos que seas un buen cristiano, una verdadera esposa de Cristo, has dado verdaderamente tu corazón a Cristo, verdaderamente llevas frutos, verdaderamente evangelizas. Entonces tu nombre está escrito en el libro del Cordero donde nadie puede tocarlo. Y vemos esa garantía en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Son los únicos que no adorarán, que no podrán adorar, que no se podrán la marca de la bestia en ninguna manera. Son aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Como les decía, Todos lo adoraron al anticristo, recibieron su marca de la bestia, menos aquellos que estarán escritos en el libro del Cordero. También los cristianos escritos en el libro de la vida podrían recibir la marca de la bestia porque están escritos en el libro de la vida y no en el libro del Cordero. Grande verdad sobre esta escritura, que es muy sobria. Continúa el hermano Giuseppe diciendo: no nos durmamos en el que estamos bajo la gracia. Sí, si obedecemos. No, si no obedecemos. Sansón desobedeció y la gracia se fue. Dice la hermana Ángela: creo que debemos estudiar la diferencia de los dos libros entre el de la vida y el del Cordero. Continúa la hermana Ángela diciendo: en el versículo 11, ¿qué significa cuando dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte? ¿Cuál es la segunda muerte? Responde el hermano Giuseppe: ciertamente está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Leámoslo de nuevo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y aquí nos dice que no serás cancelado. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Comprendes? Dice el hermano Giuseppe a la hermana Ángela. La hermana Ángela responde: no. Dice el hermano Giuseppe: tú me has preguntado cuál es la muerte segunda. Responde la hermana Ángela: sí. Dice el hermano Giuseppe: entonces leamos también el versículo siguiente de Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice el hermano Giuseppe: esta es la muerte segunda. Cuando mueres físicamente, esa es la primera muerte. Te queda el espíritu vivo en el Seol, un lugar de sufrimiento, esperando el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Si no pasas el juicio, vienes lanzado en el lago de fuego. Pero los que son cristianos, atención, los cristianos que están en el libro del Cordero serán juzgados por el Cordero. ¿Dónde lo dice? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice que son juzgados por el Cordero en base a lo que hayan hecho y lo que no hayan hecho. Entonces, hay dos juicios, uno para los cristianos, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, el primer juicio para los cristianos, y después el segundo juicio después de los 1000 años, y se encuentra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice la hermana Ángela al hermano Giuseppe: entonces, tú dices que la primera muerte es la muerte de nuestro físico. La segunda muerte es la muerte del espíritu y del alma. Pero no todos participarán a esta segunda muerte. Dice el hermano Giuseppe: solamente aquellos que han rechazado a Cristo. Dice la hermana Ángela: y esto lo estudiaremos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice el hermano Giuseppe: hemos dicho que el periodo profético de la iglesia es de 100 después de Cristo a 313 después de Cristo. El periodo profético de Esmirna culmina en el 313. O sea, que no obstante que Juan hablaba a la iglesia de Esmirna en el 96 después de Cristo, ellos habrían vivido más de 50 años o 60 años. Pero el mensaje profético de esta iglesia, que tiene que ver con el cristianismo, termina en el 313, cuando Constantino legaliza el cristianismo. Pregunta a la hermana Ángela. Entonces representa el periodo de 100 a 313 después de Cristo. Dice el hermano Giuseppe, alrededor de 2 siglos. Pregunta a la hermana Ángela, ¿y qué cosa sucedió en ese periodo que se le aplica a Esmirna? Dice el hermano Giuseppe, en ese periodo sucede que la iglesia viene refinada con 10 persecuciones principales. En el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, tendréis tribulación 10 días. Entonces, evidentemente, le sucedió a la iglesia de Esmirna. Pero tiene también un significado profético, porque si tú lees la Enciclopedia Cristiana, descubres que la iglesia cristiana hasta el 313 de Constantino recibió 10 principales tribulaciones. De hecho, sería el versículo 10, tendréis tribulaciones por 10 días, traduciéndolo proféticamente, 10 tribulaciones en el transcurso de 200 años. Pregunta la hermana Ángela. Entonces el hermano Juan profetizó esas persecuciones que vinieron después de él. Responde el hermano Giuseppe, sí, las persecuciones ya habían empezado con Nerón. Continúa el hermano Giuseppe, Esmirna es una palabra que proviene de la palabra mirra, porque Esmirna era una ciudad que exportaba grandemente la mirra a través del mar y se usaban también para embalsamar. Cuando Jesús murió, le llevaron las hierbas y la mirra. La mirra es amarga y aleja a los gérmenes, porque los gérmenes no les gusta el amargo y por esto el cuerpo se conserva. El significado es que el maligno trata de embalsamar a la iglesia, trata de atarla a la legalidad de las estatuas de los domingos en la mañana. Un propósito que en la mayoría el enemigo ha logrado en las iglesias tradicionales de hoy, medio embalsamadas. Entonces, la ciudad de Esmirna, que significa mirra o amargo, fue llamado así hasta el 1930 en Asia Menor, que sería la Turquía. Cuando la Turquía en el 1930 cambia este nombre greco, ahora demasiado cristiano, y lo cambia en Izmir, que es el actual nombre turco. De hecho, si vas a visitar a Esmirna, debes mirar el mapa geográfico y tienes que encontrar Izmir. Existe hoy bajo el nombre de Izmir. El mensaje clave de esta profecía está en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Aquí está hablando del libro del Cordero. Está hablando de una iglesia que puede recibir, pero podría también no recibir la corona de la vida. Entonces, después de los 2 siglos y medio de persecuciones, el enemigo, desde Constantino en adelante, trata de atar a través del legalismo del Estado de Roma toda la iglesia en el mundo. Intento que fue logrado parcialmente e, infelizmente, sobre aquellas iglesias que han aceptado el reconocimiento del Estado, que viene con el precio de dejarse amordazar. Los estados pagan a las iglesias, pero estas están amordazadas. No pueden hablar libremente y proféticamente. Están atadas a muchas cosas. Por ejemplo, no pueden evangelizar como quisieran. En parte también dependen de la exención del impuesto, del 8 por mil, etc. El Papa, cuando viaja, el Estado le da el avión. Todas esas cosas ahí. Y sucede también en las iglesias protestantes. Entonces, para obtener estas cosas, no predican el Evangelio, no hablan. Y predican al mismo nivel de Buda, hinduismo, etcétera. Amen a los animales, por ejemplo, y etcétera, y etcétera. El contrario de la primera iglesia de Cristo, de los apóstoles, que gracias a la completa libertad que tenían y gracias también al precio que ellos pagaron, y ahora con la iglesia moderna es el Estado que paga el precio para mantenerlos. La iglesia original de Cristo pagó el precio de mártires, de sufrimientos, de ser perseguidos. 10 persecuciones principales en 2 siglos. Entonces, es este el amargo de la mirra, el perfume de las oraciones de los mártires, la amargura de este periodo histórico en el cual los verdaderos creyentes, los mártires, fueron probados a través de 10 principales persecuciones romanas hasta Constantino, dice la hermana Ángela. Entonces, ese fue el periodo de los tantos mártires, ¿verdad? Responde el hermano Giuseppe. Sí, ese fue el periodo de los mártires. Después la iglesia se durmió y los mártires empezaron a menguar. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo de 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos también a Salmos capítulo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmos capítulo 141, versículo 2. Entonces, el incienso es algo parecido a la mirra, representa las oraciones que hacemos al Señor. Entonces, los mártires en el cielo oran al Señor. ¿No juzgas y vengas nuestra sangre? Continúa diciendo el hermano Giuseppe, diciendo, porque Dios no es solo amor, la gracia, no, no, Dios también es venganza. En Romanos capítulo 12 dice, mía es la venganza, dice el Señor. Llegará también el Armagedón de la destrucción, pero hay siempre una buena noticia. Dios mostró a Moisés cómo quitar el amargo. La mirra es amargo para la iglesia, pero Dios mostró a Moisés cómo se quita el amargo. Debemos ir a Éxodo, capítulo 15, versículo 25. Entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Éxodo capítulo 15, versículo 25. Entonces el árbol que Moisés echó en el agua, que quitó el amargo, ¿qué representaba? Representaba la madera de la cruz de Cristo. Cada cosa del Antiguo Testamento representa algo. Moisés echó el árbol en el agua y esta madera se volvió dulce. El Señor le indica a Moisés un árbol y le dice, échalo en el agua. Toda la Biblia, cada página del Viejo Testamento nos guía a Cristo, habla de Cristo, la cruz, el sacrificio, el Calvario, la salvación. Entonces, cuando aceptamos la cruz de Cristo, es nuestra cruz y la echamos en las aguas de nuestra amarga vida, de nuestras amargas tribulaciones. He aquí que las aguas se vuelven dulces y he aquí que viene el ángel en el Getsemaní que viene a consolarnos, porque Jesús es la dulzura de Dios. Es el que toma el lugar del amargo. Es el que nos da la dulce fragancia de Dios, dice la hermana Ángela. Gracias, Señor. Amén. Entonces, el mensaje a Esmirna es, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y es también un mensaje para nosotros, responde el hermano Giuseppe. Claro, especialmente para nosotros. Nosotros hemos llegado a los últimos tiempos. Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús.